Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola, hola, bienvenidos a su podcast de Fuera del Control. Aquí en, obviamente, si no se oye Memo es porque algo raro pasó, ¿eh? Hay una ausencia aquí, algo, no sé, ¿qué onda anda haciéndose unos fixes de Memo? Y dijo, no va a tener chance, a ver si se pueden organizar ahí para sacar el podcast. Entonces, así es, ahora está también de regreso Mega acompañándome aquí para darle este podcast. ¿Cómo estás, Mega? Hola, hola, Mega.
Ah, ahora yo soy el que tiene problemas con mi cable.
No, hombre, empezando bien, papá. ¿Qué? ¿Cómo estás, Mega?
Ah, pues ya ves. Empezando con esto de que, bueno, y yo volteé el micrófono oscuro y dije, no, hombre. Y le empecé a mover el cable y tiene un falso, y yo dije, oh, qué la casa.
Y yo me dijo que todo estaba bien, ¿qué está pasando aquí?
casi te la avienta solo. Sí, hombre. Pues bien, aquí de nuevo, como que más tranquilo, relajado, no sé si es el calor, no sé, un saludo a todos los que son Team Calor. Que seguro ya les están mentando madres por todos lados y haciéndoles memes. Porque va a estar bueno el calorcito de esta semana. Pero afortunadamente, todo bien por acá, mi estimado Rodo. Muy, muy tranquilo el fin de semana, sin hacer mucho. Ver tele, anime, jugar un poquito. Todo tranquilo por acá. Y ya viendo el tema del agua. ¿Cómo lo vamos a usar en los próximos días?
Oye, sí, no, sí, tranquilo, también la cosa acá y eso del calor, como que sí, aletarga, por no decir otra cosa, anda uno así más lento, como con menos ánimos de moverse, si ya de por sí, ¿verdad? Bueno, al menos yo, sí. Y sí, el tema ese del agua, fíjate que no quiere uno, pero todo lleva a eso, andan diciendo las malas lenguas por ahí, que es por un tema ahorita electoral, que el agua está bien, que no se han hecho cortes ni nada, que por el tema ahí de electoral, que pues que no se vea mal un partido u otro, no sé, quién sabe. También ese tema ya mero estamos a punto de que pase a otra fase, que ya en un mes son las elecciones y falta ahí todavía un debate que ver. Que casualmente cae en mi cumpleaños, fíjate nomás el regalazo.
Mándale.
No, hombre, nada que... Nada, no, pues quieres que no, bueno, al menos no sé, yo como que siempre me mantengo medio al margen o más o menos ahí de la política, pero cuando llega esta temporada de elecciones y todo eso, como que es, pues, no sé, siento ahí cierta como responsabilidad de medio informarme, de ver, de consultar, de contrastar. Y pues ando viendo que los debates y una que otra entrevista ahí con los candidatos y así, ya sabes, y no, y me tiró un poquito con los alcaldes, pero no, ya de que oye los los del diputados, senadores, dices, no, eso ya está, ya es mucho, ¿no? Y quita mucho tiempo y llega un punto en que como que ya llega un proceso, un punto en que dices, ¿sabes qué? Ya es como que por feeling, porque hay tantos dimis y diretes y por aquí y por allá, ya no sabes, y tampoco es que todos estén intachables, ya sea por los candidatos mismos o los partidos, y entonces dices, se me hace que ya va a ser así como que por un sentimiento de que creo que esto, creo que el otro, y pues sí, trata uno de ser objetivo, pero pues está tan... tan revuelta la cosa y tanta cosa y acusaciones por aquí, por allá, investigaciones, desmentidas y todo, entonces quién sabe. Pero sí, pues pronto, pronto acabamos con esto. De todas maneras, pues no está de más ahí recordarles que vayan a votar por quien quieran. Y si no votan, pues luego no se andan quejando, ¿verdad? De que...
Sí, por favor.
Sí, que es que el gobierno, es que no sé qué, bueno, y tú hiciste tu parte de medio participar ahí, pues no. Ok, y bueno, pues sí, con el tema ahora sí que nos concierne, videojuegos y cosas acá más geek de ocio. Yo igual, fíjate, he estado, ahora sí que jugando, me he clavado mucho últimamente con el juego este que mencioné hace unos episodios, el SAU, Tales of Kensara. ¿Kensera? ¿Kensara? No me acuerdo. Pero ya creo que estoy cerca del final. Está bien el juego. Es un juego que tiene mucha pinta de Metroidvania, pero está muy sencilla la exploración. De repente hay uno que otro camino ahí alterno, pero hasta ahorita no he sentido como mucha necesidad de regresar a ver si hay más coleccionables por algún otro lado. Y bueno, se extraña un poco esta funcionalidad tan padre que tenía el juego de Prince of Persia, de Lost Crown. Que podías tomar un screenshot, ¿no? De donde veías de que, aquí hay una puerta o algo que no puedo activar o pasar ahorita porque no tengo un ítem. Y pues esa imagen la guardabas en el mapa y salía ahí como un pin, ¿no? De aquí está esta imagen de esto que yo tomé y que me llamó la atención. Esa funcionalidad está muy útil, está muy padre en estos juegos de este tipo. Para no tener que aventarte de que, es que aquí dice que hay un coleccionable en toda esta subsección del mapa que me falta, déjame recorrer todo de una vez, y nada, que resulta que todavía te falta ese poder, y o sea, se vuelve muy tedioso. Lamentablemente, pues, este juego tiene ese detallito, pero aún así no he sentido como que sean demasiado relevantes los coleccionables. Está como, casi suelen ser un poquito más de experiencia para subir las habilidades, o un poquito de lore, que está como que padre, está bien, pero no se me ha hecho muy, tampoco tan intrigante como para andar escudriñando todo. El combate está bien, más o menos, lo que tiene de los movimientos que tiene el personaje. Puedes como que intercambiar entre dos formas de ataque, el que es la luna y el sol, y cada uno hace ciertas cosas. Los de la luna son para más a distancia y reflejar proyectiles, y los del sol son más así para cosas cuerpo a cuerpo y ataque más fuerte. Y pues luego salen enemigos que traen un escudo que se lo tienes que tumbar y se vuelven un poco más resistentes a los ataques, no se los puedes interrumpir. Hay otros que son nada más débiles a un tipo de ataque, entonces se pone interesante. Iba relativamente sencillo el juego, pero los últimos encuentros que me ha tocado tener ahí en el típico cuarto que llegas y se cierran las compuertas y tienes que matar todos los monos para que te dejen pasar, y algunos que sí me han hecho hacer corajes porque te combinan ya muchos, ¿no? Uno que si no lo matas le da poder a los otros enemigos y te quita a ti la vida, y luego a veces tiene un escudo o a veces tiene nada más sensibilidad a un ataque. Y luego por el otro lado andan otros del otro tipo de ataque por ahí volando, unos que se van kamikaze, de wow, como que se empiezan a salir un poquito de control las cosas. Pero pues ha estado bien. La exploración, como comentaba, está curioso porque hay muchas secciones del mapa que pasas. Y o sea, las gráficas están muy padres, están muy bonitos, está bien la ambientación, se siente como que muy 3D el lugar. Pero igual y pasas varios pasillos y vas subiendo por como una tipo torre y más pasillos y otros cuartos y vacíos. O sea, hay muchas cosas que están así como nomás por la travesía, ¿no? Y entonces está un poquito extraña esa sensación porque no es como que tenga demasiados secretos tampoco. Y a veces está como un poquito más contemplativo el juego. No se me ha hecho tan complicado hasta estos últimos encuentros que he comentado. Y pues bueno, he estado jugando más que nada ese juego. Y se me fue el otro. Sí, pues le he avanzado un poquito más al Eiyuden Chronicles. Ya como el buen típico Suikoden, ya tengo el castillo, ya tengo, estoy en la parte donde ando reclutando personajes, pero ya me ha pasado en dos o tres partes del juego hasta donde voy, que de repente como que no sabes qué hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, reclutan más personajes, y así abierto de que, bueno, ¿a dónde? ¿Cuántos? Y me fui por un lado y por otro y recluté uno que otro y aquí está cerrado y bueno, aquí, ¿y cuántos tengo que reclutar o qué? Digo, pues es que ya vi todos los lugares donde según yo ya podía reclutar gente, ¿qué más tengo que hacer? Y dije, voy a buscar una guía. Y si él dice la guía, no, cuando tengas, ve esta parte, cuando tengas estos tres personajes en tu party, regresa al castillo y ve a no sé dónde y ya vas a ver otra cosa. O sea, cuando me dijeron eso, ni está claro ni nada de que recluta 5 más, 10 más. Y yo regresé, ya tenía yo creo que como 10, 15 personajes más y nada más ocupadas como 3 o 5. Entonces está raro, ¿no? Y también otra parte donde había un sigilo, de que una sección de sigilo, andar escondiéndote para filtrarte por una. Es un campamento donde hay militares ahí checando. Vamos ahora que hay que ir a esta tienda, ahora a esta otra, y así. Y bueno, en una de esas de en medio me decía, ahora hay que ir por esta. Ok, y digo, pues es que ahí se ve que si me voy derechito, está un guardia viendo, ¿verdad? Entonces, pues por ahí no es. Déjame, le doy por la otra vuelta, por ahí arriba. Todo así complicado y que no sé, y bueno, llego hasta el otro lado y está igual. Está un guardia así viendo y como que necesitas pasar por ahí. Digo, pues, ¿cómo? O sea, y van a ver, despacito así por atrás de él, me atrapa. Bueno, por enfrente me atrapa. Y yo, pues, que no, resulta que tenías que aproximarte desde el otro lado inicial, aproximarte un poquito a la luz y ya salió un cutscene que te decía que no se podía por ahí, tenías que darle la vuelta por el otro lado, y yo, no machido.
Bien, no te dice nada.
Bien old school, así, algunas decisiones así, ¿no? De progresión, y pues, no sé, de repente como que desespera un poquito, el combate también está como que muy sencillo, salvo los encuentros con los jefes, y no sé, o sea, Me está gustando, pero sí de repente tiene unas cositas que, ay, como que hubiera estado bien que estuviera mejor explicado esto, que te diera un poquito más de dirección o algo así. Pero voy bien con el juego, yo creo que ya llevo como unas, ¿qué será? Unas 8 horas o algo así. Ya ahorita estoy encaminado en la historia, ya tuve mi primer batalla así entre armamentos grandes o armadas. Y uno de enfrentamientos de uno a uno, que también son típicos, ¿verdad? De los Suikoden. Está bien el juego, está padre, está interesante el sentimiento así de throwback. Y pues bueno, no sé, Mega, ¿tú andas jugando alguna cosa? ¿Puedes platicarnos?
Después de andar viendo, todavía no lo acabo, pero está muy buena la serie esta de Shogun, que está ahí en Star Plus.
Ajá, ajá.
Y de repente dije, ay, me dieron ganas de jugar Ghost of Tsushima, pero lo volteé y dije, me tengo pendiente esto. Y empecé a regresar a Nioh. No, ya me acordé dónde lo dejé.
Te pusiste
en Twitter, dije, pues llegué a otra parte donde ya me acordé porque lo había dejado, en donde me salen dos enemigos al mismo tiempo. Y yo dije, no, hombre. Entonces uno te está pegando, pues trata de siempre estar cerca de ti, y el otro te ataca a distancia. Y luego de por sí los jefes no te pegan, digo, no te bajan nada. Sí. Dos golpes y va, muerto, y muerto, y muerto. Entonces, total, estuve como un día tratando, hasta que por fin ya lo maté. Te dan, y era nada más para salvar a un viejillo que andaba ahí, que se quedó dormido, y yo de que, ay, pinche viejillo.
Para un psycho es bien...
Sí, es bien tonto, que se te van a dar un una herramienta importante o algo. Ajá. Y dije, no, pues vamos a ver, digo, por algo fue la dificultad. Y sí, a la mera hora, nada, de que, no, pues nomás, la misión era de una herrera que había que buscar a su abuelo, que no sé qué, que no sabe dónde está, que está muy preocupada, y pues el anciano se quedó encerrado en un cuarto y se quedó dormido ahí. Y casualmente dos jefes complicados en el juego se unen y me hacen la vida complicada, ¿no?
No, hombre.
Pero ya después volví atrás a retomar los controles, a ver exactamente cómo se hacen los ataques, los combos entre comillas,
sí,
cómo llegar de sneak attack para tratar de bajar la mayor cantidad de energía. Y volví a retomarlo y dije, ah, qué padre. Y justamente cuando estaba ya eso, me mandan por regalo pues lo que es el Dragon's Dogma 2. No, hombre, te encargo. Empecé primero pues para ver los detalles, ¿no?
¿Ah?
Una de las cosas que me queda claro es que la narrativa de la historia está meh. O sea, no es la gran cosa ni es la gran maravilla. Inclusive los NPC cuando hablan, o sea, se ve plasticoso, así como que dices, bueno, está bien. Pero el tema de la aventura, de estar buscando cosas, no es tan mundo abierto. O sea, sí está muy limitado en ese aspecto, pero este tema de la aventura, de que ve del punto A al punto B, obviamente para que no te vayas por otras, puedes investigar de que llegas al camino, el camino te dice que vayas por acá, es el principal, pero hay dos bifurcaciones extras. Y ahí vas, tú, ¿no? Pues ahí voy. Y vas y te toca un grupo de goblins que son un chingo, y como estás tú, tu personaje principal y tu peón, que es el que te acompaña, el tuyo, el principal, pues estás en bajo nivel y los matan, entonces hay que regresar. Entonces me gustó eso de que si te matan te dan dos opciones, regresar a dormir al último save point donde fue, digamos, como que en un pueblo,
sí,
y el otro donde fue el save automático. Nada más que si regresas al save automático, que es, digamos, un pequeño retroceso de donde te moriste, tu barra de energía va siendo castigada. Entonces, en vez de llegar la energía completa, digamos que un 15% se corta. Te vuelves a morir, te lo vuelven a cortar. Y hasta que ya llega un punto donde dices, no, pues que necesito regresar a un pueblo o ver dónde acampo para recuperar toda mi energía.
Okay.
Me gusta eso de ir en el caminito, sin caballos, sin nada, llegar, mira, aquí podemos hacer una fogata, y ahí te duermes, descansas y sigues todavía con la aventura. Y el paso del tiempo, de que ya es la mañana, ya es el atardecer y anochece. Entonces, cuando anochece, salen undead, salen otros espíritus y son un poquito más complicados, ¿no?
Ok.
Pero le empecé a agarrar el sabor. Yo hice un mago y mi peón, mi acompañante principal, pues es una guerrera, pero es una guerrera chaparrita de que, tú vas a medir unos 55 en nada. Pero pega la mona, así de que tirando madrazos. Y yo de mago inútil, casteando la magia. Que no te peguen porque se interrumpe la magia. Me gustó muchísimo eso. O sea, yo tengo que alejarme, gastear y lanzar el fuego o lanzar los relámpagos o el hielo.
Ajá.
Y ahorita voy en un nivel 17 y ya he ido desbloqueando cosas de que aumentar mayor el ataque de fuego, que hacer una especie de magia de defensa, de escudo, que evita que si alguien te va a pegar, pues obviamente sale una barrera y te protege 3 golpes.
Okay.
Ya le di el upgrade y es para mí y para mi peón.
Uh-huh.
Y lo padre es que puedes ir reclutando a otros dos peones de que, a ver, déjame, llego a tal área, hay unas piedras mágicas, las activas, y de que quiero contratar a un arquero y quiero contratar, no sé, a otro guerrero o otro mago, etcétera. Y luego ya me salieron otras dos clases, que es el hechicero y otro guerrero, pero es un guerrero tipo de mando doble. O sea, uno de Berserk que tiene unas espadotas tipo Cloud también, ¿no? Pero ahí sí me piden de que necesitas conseguir tal tipo de báculo para poder desbloquear esta clase.
Sí.
Y una espada mando doble. Y lo que todavía no he checado bien, pero puedes hacer el cambio de clases. Entonces, yo soy mago, puedo hacer el cambio de clase a guerrero, pero pues el guerrero pues empieza desde nivel cero, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ir aumentando esos niveles, tú vas desbloqueando habilidades del guerrero, del mago, del arquero, de la ladrona o el ladrón. Y según yo tengo entendido, esas habilidades que yo desbloqueo, digamos, de un de guerrero, sí, puedo instalársela al mago. Que digamos que puede usar, no sé, a lo mejor... Digo, todavía no he llegado porque estoy dándole completamente al mago. Uh-huh. Pero si yo bien recuerdo, había videos en donde un mago que trae un escudo y una daga.
Okay.
Y yo dije, ah, entonces sí se puede, de lo que yo recuerdo. Dije, ah, bueno, pues a lo mejor sí puedo hacer eso. Porque sí está castroso a veces de que pues, te pegan y te bajan un chingo. Sí. Entonces ves a tu guerrera con su armadura, su espada, su escudo. Y pues casi no le hacen daño. Y tú tienes que andar protegiendo y así, o haciendo los ataques de lejos. Porque sí también es castroso de que hay algo que también me gusta mucho. Digo, esto es una de las cosas que me pasó hace ratito. De que voy por un puente y me agacho. Y de que, ah, mira, hay una cueva. Y ya medio veo como por dónde bajar. Uh-huh. Y ya llegué. Ah, qué amor, sí. A veces los acompañantes, los NPC, estos peones, sí están medio brutos. Porque el caerte a un río o a una parte, digamos, medio profunda, es muerte instantánea. O sea, haz de cuenta que sale como una especie de ente rojo y te, ajá, empieza como que a devorar, como si fuera una especie de la cosa.
Okay.
Que te empieza como que a arrastrar, etcétera. Y si no estás en agua tan profunda, pues puedes salir caminando, pero te empieza a bajar energía. Okay. Entonces me ha pasado varias veces de que estoy peleando y le digo a mi acompañante, ven, y va por otro camino, pero se cae por un peñasco, se cae al río y se muere. Y yo de que, güey, no mames, o sea, es aquí derecho, ¿por qué te fuiste por el otro lado? Entonces, ahí sí es medio castroso eso.
Sí.
Entonces, cuando encuentro esta cueva y veo que tengo que pasar por unos peldaños y pues hay agua, o sea, no es, y es profundo, pues se van a morir todos mis acompañantes. Entonces les digo, espérenme, y ya, uh-huh, se esperan. Entonces me meto a la cueva y yo bien chingón, prendo una linterna y ya me meto, pero no me doy cuenta que me metí en una cueva de lagartos, hombres lagarto. Entonces veo un cofre, ah, chingón, voy a abrirlo. Y donde quiero abrirlo, empiezo a escuchar gruñidos porque estaba usando los headphones y volteo la cámara arriba y las bestias estaban colgadas del techo y se dejan caer. Entonces aquí el detalle es que si te pegan, no es como que te pegas y te caes al suelo y estás como que en una especie de... Ay, ¿cómo se le dice? Ya no te pueden pegar.
Ah, de invulnerabilidad.
Ándale, exactamente. Sí. No. Te pegan, te caes al suelo y se lanzan todos. Y te empiezan a pegar y en el suelo y nomás ves como tu barra de energía baja y ¡bla! No. Muerto. Y yo, chingada madre. Y de que, a ver... Quiero empezar desde el último punto. Entonces ya lo que hice es que busqué a ver si hay otra forma. Había otra forma. Ajá. Y ya después vi a todos estos hombres lagarto antes de entrar a la cueva, porque resulta que había más de, ajá, otro costado. Entonces si hubiese querido salir corriendo, o sea, me coja. O sea, de que enfrente de estos. Y está muy chido porque también vas tú bien, bien campante y sí salen los enemigos, de que lobos, espíritus, goblins, etcétera, o inclusive ladrones. Pero de repente vas tú caminando y dices, ah, mira, pues dice que por aquí, pero ves puros árboles. Dices, ah, pues qué puede pasar. Te metes y de repente sale una especie de cutscene y los árboles empiezan a caer y sale un cíclope. Y tú de que no mames, es en serio. Entonces la primera vez me mató, de que te golpea, te agarra, te empieza a azotar como un muñeco. Entonces aquí es donde el detalle es de, pues vaya, contratar a esos NPC que son personajes... peones de otros jugadores. Uh-huh. Y ahí está chido porque pues ahí está, bueno, ahora sí, ya quiero otro mago, quiero un arquero y ya la mona que tú te encargas, acabo que tú tienes un chingo de defensa y vas, o sea, tiene sus barras de energía y tiene varios, digamos como que semiesferas chiquitas que significan que es otra barra de energía. Uh-huh. Pero lo chido es que estás peleando y de repente, Lana, escuchas un alarido y volteas. Y, ¿cómo? Los grifos, ¿cómo se le dicen esto? ¿Sí, no?
Sí, los que tienen como que cuerpo de león y cabeza de águila, algo así. ¿Y no?
Ándale, los, griffin, bueno, no me acuerdo cómo se le decían en español, pero los griffin. Y se lanza a golpearte y de repente como que se medio pelea con los otros monstruos.
Ah, ya.
Pero
ya.
Volteas y quieres como que, a ver, bueno, pues déjame, también me pongo el tiro, ¿ves? Y tiene seis esferas. Y el otro jefe tiene dos. Dice, natas, pende, y empiezas a correr, o sea, te vas.
Ajá.
Pero quieres escapar y si el Griffin voltea y te ve, te persigue. Y te persigue, y te persigue, y te persigue. Oh, la otra vez estuve corriendo tratando de llegar al castillo. Medio llegué al castillo y como que se quedó volando. De que... Y se va. Dije, ¿dónde se ponga a pelear aquí en el castillo? Pero resulta que otros enemigos sí pueden entrar a pelear.
Oh.
O sea, en donde voy volteando, me pegan por un costo y dije, ¿quién me pegó, güey? Y volteo y un hombre lagarto. Y dije, eran seis. Y dije, pues de los... En la corredera, de seguro le llamé la atención a estos monstruos y me siguieron hasta dentro del castillo. Y obviamente los guardias también se meten en la pelea. Entonces está muy, muy chido. Lo que me da a entender es que no hay como que un lugar para seguro, que estés en algo. Inclusive cuando acampas.
Ajá.
De que estaba peleando, me fui, escuché aullidos. Dije, lobos. Ya voy a descansar. Descansas y empiezan a atacar tu campamento en la noche. Entonces te despiertas y empiezas a pelear. Y si serán los lobos, pues ya ahora hay undeads, hay esqueletos. Entonces, no sé qué tan variados son los enemigos. Supongo que debe haber más de los que he visto. Pero me está gustando muchísimo las mecánicas, el tema de la aventura. Y de repente de que me voy por aquí, bueno, me voy unos cuantos metros aquí por la derecha. Y encuentras unos cofres. El tema de que no puedes cargar muchas cosas porque el otro personaje se pone pesado.
Uh-huh.
De repente unas escaleras hacia una cueva y te metes y resulta que es una especie de... ¿Cómo se le dice? Una catacumba.
Uh-huh.
Y te metes y chingos de cofres así por todos lados y también ataúdes. Y ya que te metes de lleno y abres un cofre, se despiertan un chingo magos, guerreros, sean muertos, donde dices, no, güey, está padre, pero también si te metes a la brava, también está así como que dices, ya me cargó el payaso, porque los magos, o sea, los undead magos, pues disparan relámpagos y fuegos y de repente ves como tu barra de energía va bajando. Está muy chido, está muy entretenido. Las mecánicas me gustan mucho, el tema de las armaduras que te lo pones. Ahorita que le dé un poquito más al mago, me voy a cambiar de clase para ver si se puede hacer eso, equiparme las habilidades, porque como es un juego que... Realmente tenía muchísimas ganas de jugarlo. No me metí a ver reseñas, no me metí a ver videos, no me metía a nada de como para llegar fresco completamente y no andar pendiente. Debo de recordar de no hacer esto. Y está, o sea, la verdad es que está muy, muy chido porque también he hecho unos corajes. Digamos, estaba yendo por un camino de río. El camino, un río al lado. Y de repente aparece un minotauro. Y yo pegando, ya lo estaba matando. Y de repente, de la nada, hace un golpe de abajo hacia arriba. Nomás ves cómo mi personaje y mi peón salen volando. Pero salen volando. La madre, me bajó la mitad de energía. Dije, pues ahorita donde aterricemos me curo. Nos mandó al río, a la parte profunda. Nomás ves cómo empieza la madre esa roja a agarrarte a tu peón y muertos. Y es de que, güey, no mames.
Todo está lo que había chido. Logrado.
Está muy chido eso, porque sí son peleas que, si no tienes un nivel adecuado, sí son peleas de que estás ahí peleando como por unos 10, 15 minutos y casteando. O sea, los magos, la fortuna es que puedes castear el healing. Entonces, si están en tu rango, pues los puedes ir casteando. Nada más que hay que tener cuidado porque conforme avanza el tiempo, pues tu energía es también... reflejo del cansancio, se va cortando, independientemente del daño que te hayan hecho.
Ajá.
Entonces, por eso tienes que estar acampando para recuperar completamente tu energía, pendiente de que no estés envenenado, porque si estás envenenado y de repente te quieres subir a una carreta y viajar, cuando aparece un cinema o de que te están atacando, o de tú te quieres llegar a despertar o algo, ya de repente tu energía verde ya está en roja. Pues durante todo ese lapso del viaje no te curaste el poison y te está matando. Entonces tiene un chingo de detallitos el juego que se enfocan demasiado en eso que la parte de la historia es como que dices, está bien, está media pero compensa el tema de las armas, de la magia, del tema de la aventura, de los guerreros, de las clases que salen. Entonces, realmente está muy divertido el juego. No me molestó, pensé que me iba a sentir raro con ese tema de que no es online. No, o sea, me gusta eso de estar jugando yo solo. Sí. Y con mis acompañantes. Y no andar de que vamos por aquí. No, vamos por donde yo diga. Porque yo soy el ascendido, así como le digo.
Yo soy el bueno del... El héroe del cuento, ¿no?
Exactamente. Sí. Y la otra vez me tocó pelear con un dragón. De que, espántalo. Y yo de que, güey, es un dragón. ¿Cómo? Y ya ves que todo el pueblo también se lanza fregadazos. Ah, bueno, no estoy solo completamente.
Ok.
Entonces, si alguien tiene dudas de comprar Dragon's Dogma y les gusta el tema de aventura y no les molesta el hecho de que no puedan jugar con alguien más en tipo online, háganlo. Realmente es un título que vale la pena. Muy, muy entretenido y probablemente ahorita que terminemos de grabar el podcast le voy a seguir un ratito antes de hacer ejercicio. Pero por lo pronto, digo, no voy a tratar de no meterme de lleno porque todavía tengo pendiente otros títulos. El Metroid Prime todavía no lo he terminado. O sea, tengo muchas cosas que atender, pero satisfecho con el Dragon's Dogma. Entonces, muy, muy contento. Y pues también ahorita le tengo que dar al Nioh para tampoco dejarlo porque es un título que salió hace ya un buen de años y la remasterización y todo eso, pues también ya tiene unos cuantos añitos. Y no quiero ahorita andarme llenando de títulos, pero era lo que me faltaba, un Dragon's Dogma. Algo así de aventura, algo de que me equipo la armadura y que sí casteo la magia y que protejo a mis compañeros. Muy, muy chido.
Qué bien. De hecho, ahorita que estás platicando de él, se oye muy bien, pero me recuerda o muchas cosas me suenan similares como a Elden Ring. Pero me parece como si hay un poco más de sistemas y tienes un poquito más de, no sé, probabilidades de salir vivo. Aunque hay otras cosas también, muchas interacciones entre los personajes. Pero eso de que, de los peones, de que no sea tan drástico cuando pierdes, de que puedes revivir en el autosave y aunque sea con una poquita penalización. Pero sí, ese sentido de descubrimiento y de riesgo y de que voy por acá, esto que me llama la atención, pero no sé qué me voy a encontrar, no sé si estoy a nivel, si como que esa no sé, aventarse, ¿no?, a ese de riesgo o ganar, como que se hace interesante este tipo de juegos. Se oye padre, se oye interesante, sí me llama un poquito la atención checarlo ahí, pero pues no sé cuándo. También pues el Elden Ring, ahí lo dejé abandonado. Como que, no sé, tengo que andar de un humor muy particular para intentar ese juego, pero sí me acuerdo muy bien de muchas cosas que pasé y cuando ahora si investigo este lado y ver las cosas de otra perspectiva y este atajo ahora por acá y luego de repente te transportas a otro mundo, a una cueva que no sabes dónde estás ni qué enemigos te van a salir. Entonces esa sensación es muy padre de aventura, ¿no? De descubrimiento, de a ver si me aventuro, me arriesgo a ver aquí qué hay. Y a veces, pues sí, con sus recompensas buenas y a veces de que pues sales mejor corriendo de ahí, ¿no? Está padre eso de los juegos, que tengan así cierto reto. Bueno, pues no sé, tendremos que hablar del elefante rosa en el cuarto. El drama, el chismerío que pasó con Helldivers 2. Híjole, tiene mucho tema, tela que cortar esto porque, pues no sé, quien no sepa, por nada más, pues una recapitulación rápida. El juego ha sido un éxito tanto en Steam como en PlayStation por ser un juego de... Pues como dicen, como servicio, pero que es muy... No tiene las típicas prácticas depredadoras de microtransacciones y que esté muy insistente con que gastes dinero y todo eso, porque bueno, también ya es un juego de entrada de paga. Es un juego que independientemente de si juegas solo, o con alguien más, siempre está en línea, ¿verdad? Entonces, la polémica, el detalle, es que últimamente, en los últimos días, dieron a conocer que la política de que iba a ser opcional de momento registrarse con una cuenta de PlayStation Network ya se iba a ser requerida para todo mundo. Y dices, bueno, pues, ¿por qué no hacen una cuenta y ya, verdad? Pues, ¿qué les cuesta? Muchos otros juegos lo hacen, juegos de Bethesda, de Activision, de Microsoft. El detalle está en que esto del PlayStation Network no está habilitado para todos los países. Entonces, pues entre que está esto y preocupaciones de por qué me obligan a sacar una cuenta de ahí, con el antecedente de que PlayStation pues ha tenido varios problemas ahí con la seguridad y filtraciones de sus datos. No podemos no recordar aquella, el PlayStation Network hack, que estuvo tirada a la red como que por un mes o no sé cuántos más, porque se filtró muchísima información y estaba todo, se expusieron muchas cosas, nombres, no sé si tarjetas de crédito de gente. Entonces se hizo un desorden y la gente pues está, algunos están muy renuentes a darle información de más a PlayStation. También me tocó checar por ahí que en algunos países que sí dan soporte al PlayStation Network o al PlayStation ID, o sea, sacar una cuenta de PlayStation con un mail tuyo, pero que requieren que mandes una identificación oficial de tu gobierno. Entonces es como que hay muchos matices que dices, híjole, o sea, ¿por qué están haciendo esto? Y la gente en protesta empezó a en Steam, de un juego que estaba por todos lados, le decían la gallina de los huevos de oro, porque todo el mundo está encantado, las ventas muy bien, la comunidad muy unida y muchas actualizaciones frecuentes. Pasó de ser algo muy positivo, con mucha gente contenta jugando el título, ahora llegar gente a ponerle masivamente reseñas negativas al juego en Steam, porque tú puedes hacer eso en Steam, ponerle reseñas positivas, negativas y con tu comentario. También por cuestiones de política, mucha gente dijo, no, pues yo voy a pedir que me regresen el dinero, porque me cambiaron los términos de uso, o a lo que cuando inicias el juego le pones que sí, a medio, pues no sé, ya progreso, ya que avanzaste, ya que lo jugaste mucho. Steam tiene una política que por lo general te puede reembolsar el costo de cualquier juego si lo has jugado menos de dos horas por las razones que sean, pero...
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ya se han visto gente que ha justificado de esa forma de, bueno, Sony nos cambió la jugada, si esto hubiera sido un requisito desde un inicio, yo no hubiera comprado el juego. Y pues bueno, se han estado haciendo devoluciones. Lo último que vi, que el PlayStation Network, no es, sacar un ID no está disponible en casi 200 países, 100, más de 100 países. Y ahorita lo que ya hicieron es no, o sea, quitarlo de que esté disponible para que lo compre gente de esos países. Y dices, bueno, y los que ya lo compraron no pueden jugar si no hacen el PlayStation ID, pero no lo pueden hacer porque en su país no se soporta. Entonces se hizo un desorden, un... y todo el mundo está pues muy como pues entre sacado de onda, enojado, confundido de por qué esto, por qué hizo Sony esto, por qué no le dan para atrás. Lo que esperaría la gente es que le dieran atrás a esta medida, y lo que ellos argumentan según esto es que por mayor seguridad y por de tus partidas y no sé qué. Y pues bueno, la gente cuestiona mucho eso por lo que mencioné ahorita, ¿verdad? Y de todas maneras el juego ya ha estado funcionando bien por más de... ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? No sé cuánto lleva. Sin necesidad de este ID. Y muchos especulan incluso que pues es porque Sony quiere posicionar o presumir el aumento en sus números de usuarios del PlayStation Network. Por cuestiones de imagen, de bolsas con los inversionistas, qué sé yo. No sé. Mega, ¿tienes algún comentario de todo esto?
Fíjate, al principio sí dije, bueno, pues, ¿qué tanto te cuesta hacer una cuenta?
Ajá. Sí, lo mismo que yo sentí al principio.
No hay problema, o sea, no creo que sea tan, tan complicado. Pero ya cuando empecé a leer el tema de que, oye, es que hay países que no tienen PlayStation Network.
Ajá.
Y yo de que, a ver, déjame checo. Y ahorita estoy, justamente ahorita estoy haciendo una tabla de Excel, porque hay como que una tablita que de repente me topé que dice exactamente, pues, qué países. A ver, déjame ver cómo dice exactamente esta cosa. Displaying change. Change purchase restricted countries, o sea, donde está restringida la compra de los juegos de Helldivers, ¿no?
Uh-huh.
Y ahorita estoy viendo lo de las reseñas negativas, 47.40%. Pero, o sea, es 47, no, creo que es más, porque dice de...
Y yo creo que antes tenía más de 90% positivas, ¿verdad? Era el rating que traía antes.
Sí, del 47.35% de 683 mil reviews positivas. O sea, sí es un bombardeo grotesco, ¿no? Pero ahorita donde estoy viendo el tema de la restricción, donde no puedes comprar ya el juego de Helldivers, son 177 países.
Uh-huh.
Pero estamos hablando de Zimbabue, Vanuatu, Venezuela, Tonga, Suriname, Senegal, Sierra Leona, Puerto Rico, República de Moldova, Nepal, Marruecos, Libia, Haití, Fiji, Cuba, Etiopía, Bangladesh, Azerbaiyán, o sea, los países que estoy viendo no son, vaya, primermundistas ni nada por el estilo, uh-huh. sin ser jodón o algún tema, ¿no? Entonces, no sé si es más una forma de venganza contra Sony, bombardeo por, pues, como protesta, ¿no?
Ajá.
Porque sí, de lo que estoy viendo es que sí está habiendo lo que es el famoso refund y que sí está jalando y que le va a pegar. Pero pues obviamente, y esto también hay que repetirlo varias veces, esto no es culpa del desarrollador, esto no es culpa de Arrowhead, esto es por Sony.
Sí.
Eso es porque al principio fue de que le empezaron a tupir al desarrollador, inclusive pues los encargados o los encargados de Discord, de que oigan, pues es que no es decisión nuestra, o sea, fue de Sony. Y ahorita lo que estoy viendo es que supuestamente desarrolladores de parte de Arrowhead están diciendo, sí, ustedes métanse y empiecen a bombardear con reseñas negativas a ver si eso...
Sí, es que está delicado el tema, ¿no? Porque también, o sea, es quien te financió el juego, quien te pues apoyó ahí en el desarrollo y todo. Pero sí, o sea, pues tienen que de alguna manera pues dirigir, redirigir las culpas, ¿no? Porque pues no es una medida que ellos ahora se les ocurrió poner ya, implantar, sino que es meramente de Sony. Y sí, eso de que incluso los community managers decían eso, como dices, de, o sea, ahorita está de, pues vayan y reclámenle a Sony, protesten, porque pues qué pueden hacer ellos, no pueden hacer nada más que, pues no sé, evidenciarle ahí a Sony, mira, o sea, ve la gente, ve lo que está pasando, que seguramente ya han de estar al tanto de este tema. Pero sí, o sea, incluso al inicio, creo que había algunos community managers de Helldivers que decían, no, pues haz una cuenta, pero ponle que eres de otro país, ¿no? Y eso, en los términos de uso del propio Sony, se ve como una violación al acuerdo de términos de uso, ¿no? Y que la gente de los desarrolladores en su desconocimiento, y al parecer a veces algunos propios de Sony sugerían hacer eso, pues habla de que es un desastre este requerimiento en cómo se implantó, en por qué se dejó al inicio... no se hizo obligatorio desde el inicio porque no estaba claro. Lo curioso es que, según esto, en Steam, donde se vende este juego, tiene un mensaje ahí que dice requiere registrarse con una cuenta de PlayStation Network. Uh-huh. Pero al inicio y hasta ahorita se podía jugar sin hacer eso. Y mencionan que por alguna cuestión técnica o no sé qué, no lo pudieron hacer obligatorio desde el inicio. Pero sí suena muy... pues pone muy en duda, ¿no? De, ¿sabes qué? Tú ponlo ahorita que no sea necesario para que se corra la voz y las ventas y la ganancia y todo... Ya después, cuando resolvamos esto, o ya después que les vayamos a dar las noticias malas, lo hacemos obligatorio esto, y pues ahorita estamos en esta situación que pues no es para nada bueno para la imagen del juego, para la comunidad, para el crecimiento que llevaba, y pues es lamentable, ¿no? Que muchas veces los meros meros de arriba del estudio, del publisher ahorita, Sony... Que a lo mejor ni siquiera pues consideran estas cosas, ¿no? De, oye, es que no se puede porque no en todos lados hay la PlayStation Network ID. O la gente no quiere porque lo que ha pasado, el récord que ha tenido Sony, con el historial que ha tenido Sony con este tipo de cosas de filtración de información. Y pues bueno, también en muchos países, sí, como dices Mega, o sea, a lo mejor ahorita muchos de estos juegos, muchos países que ahorita no se pueden comprar el juego, pues son países tercermundistas, pero que en un inicio no tuviste problema en cobrarles, ¿verdad? El juego, y los dejaste jugar un rato, y ahora ya no lo pueden jugar, porque tengo entendido que ya incluso hicieron el... forzarte a tener el PlayStation Network ID, y pues no se puede de momento. Entonces vaya a pasar lo que vaya a pasar, que se pueda ya más libremente hacer el PlayStation Network ID fuera de cualquier país, o sea, sin excluir países, o que le den para atrás a esta medida, va a estar complicado que se logre recuperar completamente como esa buena fe que se le tenía, ¿no? Al estudio y al juego. Pues vamos a ver qué pasa. Porque, pues sí, o sea, ahora sí que el desarrollador está pues muy en lo suyo, ¿no? De checar las estadísticas de cuánto se había liberado ahí cierto planeta y que estabilizando el juego y todo. Y para que de repente una decisión acá un poco fuera del juego, una decisión completamente administrativa del publisher que eclipse todo esto, pues es muy malo, ¿no? Es muy, muy desafortunado para el juego.
Sí, y ahorita estaba viendo el tema de cuánta gente ahorita está jugando. Hay 110 mil jugadores en Steam. Digo, sí, 110 mil, 165 personas jugando en este momento, que no es nada malo. Ajá. Pero pues en base a las reseñas negativas y cuánta gente vaya a dejar de jugarlo, pues sí le va a pegar bastante. siendo que su pico más alto fue hace 2 meses con 458,000. Entonces, pues digo, son etapas de cuando inicia el juego y digo, es muy muy complicado que este tipo de títulos se mantengan muy durante un buen rato, ¿no? Uh-huh. Entonces, de por sí eso ya es complicado y ahora con este tema de las reseñas negativas, el bombardeo completamente negativo, pues vamos a ver qué hace Sony, vamos a ver qué hace Arrowhead, porque, pues digo, si bien es entre comillas exclusiva de PlayStation, pero pues ahorita se puede jugar en Steam y tienes que andar regresando no sé cuántos miles de dólares porque hay gente que está pidiendo el refund y Steam lo está dando. Ajá. Independiente de que hayas tenido una hora, hayas tenido 95 horas. Vamos a ver de qué manera pega esto. Pero sí, híjole. Son de esas cosas que dices, ay, esta gente, estos directivos, como que, ¿cómo les encanta cagar palo? ¿Cómo? En serio.
Joderse las cosas que están funcionando bien.
Todo va muy bien, sí. Ponle esto. Pero es que todo va bien. Tú ponlo. Pero es que tú ponlo. ¡Pah! Suelo. ¡Bah! Quejas. Dame mi dinero.
Sí.
¿Para qué?
Oye, incluso me llamó la atención que ya, por ejemplo, los desarrolladores, Insomniac, creo, los desarrolladores del Ghost of Tsushima, que va a salir para PC, tuvieron que salir y, oh no, el juego, nuestro juego no requiere del PlayStation Network ID para jugarlo en la parte de single player, pero tiene un componente online que sí lo va a requerir. Entonces, ya tener que estar, como que tachando o ensuciando lanzamientos a lo mejor esperados, ¿no? Por uh-huh. este detalle, y que pues está mal para Sony, o sea, se va a ver muy mal en cuanto a toda la comunidad de jugadores en PC, ¿no? Y sí, por ejemplo, hay quien dijo, no, es que miren, por ejemplo, también en Microsoft, cuando juegas Minecraft también te lo pide, no sé qué. Bueno, pues es un juego que está completamente basado online, y luego creo que era Minecraft Legends, ese te lo pedía para que pudieras jugar crossplay por no sé qué cuestiones, y bueno, dices, y eso desde el inicio te lo están diciendo, ¿no? Y si tú no lo quieres registrar, o sea, no quieres sacar una cuenta de Microsoft, puedes seguirlo jugando nada más con tu jugar con los de la misma plataforma en la que estás jugando tú, ¿verdad? Y eso te lo dicen desde el inicio del juego. Entonces es algo opcional, pero ahorita que sea algo obligatorio para poder jugar, o sea, si dicen, oye, pues sabes que se va a deshabilitar el crossplay, pues como quiera también es algo que le pegaría bastante, pero a lo mejor la gente pues ya lo consideraría, o decía, ¿sabes qué? No me interesa el crossplay, yo me quedo jugando con la gente de mi plataforma sin problema, pero el hecho de que sea obligatorio es donde por la razón por la que la gente está saltando, y más todas las implicaciones que ya platicamos, ¿no? De regionales y demás.
Sí, es una pena de este tipo de cosas. Pero ahorita lo que estaba platicando con unos amigos sobre este tema de que, pues es que no, esto no pasaría si también hubiera salido en Xbox. Y yo de que, no, los niños ratas de Xbox, todos los Call of Duty-eros esos que lleguen a jugar y que te estén sacando, botando porque no traes las armas que quieren. No, o sea, prefiero que reduzca la cantidad de jugadores y esté limitada entre PlayStation y Steam, a que llegue esa parvada de, porque si es una buena cantidad, no es poquita, o sea, pensé que era de que unos cuantos, no, o sea, ya he escuchado a mucha gente que juega títulos en Xbox, y que la toxicidad es muy, muy, muy alta, no solo en Estados Unidos, también aquí en México, o sea,
pues se presta ese tipo de cosas también, ¿no? Para eso de dar ahí la guerra de consolas y fanboyismos y todo, que pues no es el caso, o sea, no, quien haya hecho esto es malo. Pues sí, esperemos que Microsoft aprenda de coscorrón en cabeza ajena, o para si lo estaban pensando que se hiciera en algún otro título después, o no sé, o el mismo Sony, de oye, es que si vamos a requerir algo que sea desde el inicio, o ser muy claro porque se ve mal. O sea, toda la... Yo me pongo a pensar si este requerimiento estaba, si hubiera estado desde el inicio y estuviera limitado a los países, o sea, claro que no se pudiera comprar en los países donde no hubiera PlayStation Network ID, pues a lo mejor no hubieran sido tan significativamente menores los números, pero esto más que nada es una pesadilla de relaciones públicas, ¿no? O sea, de visión, de la imagen que tiene ahora Sony de Gandaya, de que te cambia la jugada media partida, las reglas, más bien te cambia las reglas. No sé, sí, está muy, muy lamentable toda esta situación, y pues vamos a estar ahí al pendiente a ver qué novedades, qué decide hacer Sony, ¿no? con este requerimiento. Yo esperaría que lo quitaran o que quedara esa condicional, ¿no? De que, bueno, sino que sea opcional. Y que si no lo haces, por la razón que sea, pues que no puedas jugar crossplay. Pero también el hecho de que esté limitado sacar esto en varios países, eso no sé cómo lo tienen que resolver. Debe ser algún cambio en las políticas ahí de sus términos de uso, o que se pueda hacer una cuenta independientemente del país. ¿Quién sabe? Pues está complejo, vamos a ver qué pasa.
Ah, Dios santo.
Y bueno, ¿qué otra cosa más ha habido? Digo, yo no... Lo que más me saltó fue esto, pero tú traes algo.
Sí, pero así que digas noticias así súper ultra interesantes. No, o sea, a lo mucho... déjame, veo... No, algo así relevante, importante, no, esto es, creo que en cuanto a tema de la industria, más que nada, no de que acaba de salir un nuevo tráiler, acaba de no sé qué. No, esto creo que es lo más relevante, aunque hay, por ahí he visto una noticia de una desarrolladora que se llama Kyoken Interactive, los que desarrollaban este juego que Deliver Us the Moon y Deliver Us Mars, pues cerraron puertas. O sea, literalmente despidieron, no despidieron, dejaron ir a todo su staff.
Ah, todo pues sí, staff. De que continúan los recortes y despidos y cierres de estudios, ¿no? Que creo que en esta temporada es un poco común porque está cerca o acaban de pasar los cierres de ciclos fiscales. Sí, cierto. Y estos dos juegos que dices, como que, sobre todo me acuerdo el primero, aunque yo no lo jugué, pero me acuerdo que era muy mencionado y que era muy, o sea, le fue muy bien en cuanto a reseñas. Sí, o sea, que se pierda un estudio así, por lo que sea, es también pues una pérdida muy, muy, muy mala, ¿no?
Es que tuvieron hace poquito, fue lo que es el GDC, creo que en marzo, y que agotaron todos sus recursos como para tener, a ver, un publisher, para que los contrataran por algún proyecto, co-desarrollo, y nada, no sacaron nada. Entonces, híjole, es que estamos hablando de un estudio de 10 años, y de 10 años que de repente, señores, pues que no hay trabajo. Se acabó. O sea, híjole. ¿Qué digo? Que obviamente están tratando de acomodarlos en otros lugares, en otros estudios, a ver quién. O trabajar en otro medio que no tenga que ser exactamente en el desarrollo de videojuegos. Pero, híjole, si son cositas que dices. Creo que es de los títulos que me llamaron la atención y que en algún momento quise jugarlos. Creo que está en una de las. No sé si en PlayStation. Ya es que tiene las tres. No sé si en Essential o en el otro.
Sí, en el extra.
Andar, que lo puedes bajar y jugarlo. Porque me llama mucho la atención ese tema de como que de exploración en la luna. Que es el primer juego. Y como que no es tanto combate, sino que tener esa sensación de soledad, pero en el espacio. Entonces, como que dije. Híjole, como que me dan ganas de jugarlo. Sí, esa sensación de soledad me gustó mucho en Death Stranding. Dije, pues a lo mejor en esta se explota todavía un poquito más porque es en el espacio, no es en la tierra.
Sí.
Pero creo que son de las noticias así junto con la de Helldivers, como que dices, ay, en un lado todo está yendo de maravilla y por una decisión pendeja ya le está cargando el payaso al juego y al desarrollador, que no tiene nada que ver. Y por otro lado, un estudio que desarrolla cosas interesantes no pudo conseguir apoyo a algún chamba para desarrollar otro tipo de título o algún publisher que los vaya a apoyar. Entonces, dos situaciones completamente diferentes, extremas, por así decirlo, pero que son cosas que dices, ay, híjole, pues no todo es bonito en el mundo de los videojuegos, sobre todo siendo desarrollador de videojuego.
Sí, sí, es lamentable estas situaciones. Pues no sé, Mega, si andas viendo ahí alguna serie o algo, si puedes platicar ahí tantito otra cosa que andas viendo.
Ah, sí. Pues mira, ahorita de las cosas que estoy ahí viendo es el tema de Shogun, esta serie de vaya del tema de la cultura japonesa que de por sí es muy, muy interesante y que lo más importante, se habla dos idiomas, el inglés y el japonés, obviamente. Es dirigido por Jerry London, si bien recuerdo exactamente el tema principal de esta serie, que está basada en la novela de James Clavell, y creo que se sitúa por ahí del siglo XVII. Creo que voy en el episodio 6 o 7, y realmente estoy encantando por las temáticas, por la forma en cómo representan la cultura en ese tiempo, el tema de los samuráis, que es una de las cosas que también llama muchísimo la atención, el cómo se va desarrollando cada uno de los personajes, algunos más llamativos que otros, otros sí como que dices, en cualquier momento ahorita le cortan la cabeza, pero realmente es un show que no pensé que fuese a gustar mucho. Aunque la verdad tengo ahí mis dudas, porque también he visto reseñas que en una parte dicen es que este es el ¿cómo se le llama esta serie que a nadie le gustó? ¿Cómo se llama esta serie de HBO que a nadie le gustó el final?
Game of Thrones.
Ándale. Hacen la comparativa de que Shogun es como que es el Game of Thrones, pero bien hecho. Entonces, como que también digo, está padre, pero no hagan tampoco esas comparativas locas como para buscar ese clickbait a algún artículo. Son completamente diferentes. Yo sé que el intro se parece así como que medio similar porque se levanta una estructura y todo eso, pero la verdad es que estoy muy, muy satisfecho con el desarrollo de Shogun. Habiendo una gran cantidad de actores japoneses, los ingleses, por ahí uno que otro, pues es el tema de Portugal con... Creo que también por ahí hay españoles, etc. Pues, la verdad es que estoy muy, muy satisfecho con esta serie. Necesito terminarla, no sé si hoy, porque pues Dragon's Dogma ahí me tiene un poquito absorbido. Sí. Pero si alguien no ha visto Shogun, porque realmente no quiero adentrarme tanto, véanlo, disfrútenla. Está en Star Plus.
Sí.
Creo que también está en Disney Plus, porque se manejan por la misma empresa. Véanlo. No. Es una muy buena recomendación por si están buscando alguna serie ahorita de que, ay, pues qué podría ver. No, pues Shogun me han dicho mucho, véanla, la van a disfrutar muchísimo. Sobre todo si les encanta la cultura japonesa.
Ok, fíjate que sí, yo también he oído muy buenas recomendaciones de esta serie, pero no, como que, no sé, yo no lo tenía en el radar y de repente cuando empezó gente, no, que Shogun, yo dije, ¿sabes qué? No sabía de qué iba y he oído buenas cosas de ella, a ver si luego le doy una checada.
En Netflix, no está al nivel de Shogun, pero si quieren ver algo japonés y de ninjas, está coqueta, está interesante, está entretenida. Es la última familia ninja. Está en Netflix.
¿Qué es eso?
Es una producción japonesa, entonces literalmente es como que el último linaje del clan de Hanzo, y hablan del otro clan que es los Fuma. Está entretenida, o sea, pues como que una familia. No sé por qué lo relacioné inmediatamente con esta caricatura que The Bionic Six, que es una familia de cada uno con diferentes partes biónicas. Uh-huh. No sé por qué lo relacioné, porque va como que en esa temática de una familia de ninjas. O sea, el papá, la mamá, la abuela, los hermanos, uno más grande y otro más chiquito. Hay una historia en la familia y como digamos dolorosa, pero que están contratados por el gobierno japonés. Hay una asociación especializada en temas de ninjas. O sea, como que está fumadísima, pero está entretenida. Por si también quieren ver algo relacionado de espadas. Las peleas están chidas. Sí, hay unas coreografías que dices, ah, le metieron aquí, cuando es de uno y uno. Uh-huh. Pero ya en grupo, pues como que dices, no está tanto, pero las individuales están muy chidas las peleas. Entonces, una recomendación por si quieren palomear un ratito, perder el tiempo, pero sí, calidad número uno, show.
Ok, ya. ¿No estás viendo de casualidad de Fallout?
Fíjate que no sé por qué no me amarra. No, pero no sé si soy yo, no he querido poner el primer episodio, así de repente lo veo y dije, ah, déjame pongo hoy. Y de repente, así como que...
¿Pero no la terminas viendo o no la sigas? Ah, no la has iniciado, ok.
Y es que los juegos tampoco me han llamado mucho la atención. Los he jugado desde que... bueno, hasta aquí llegué. Entonces, okay. A lo mejor la serie es completamente diferente. Es que, digo, tampoco he iniciado la de Halo. Entonces, si la de Halo no la he iniciado y esta como que... Sí me llama el tema de la... Sí sé que la historia está padre y sé que hay mucha preferencia por algunos juegos más específicos de Fallout que otros.
Sí.
Por el tema de esta guerra nuclear, que un antes, un después y no sé qué. O sea, como que hay un lore interesante, que eso sí es lo que me llamaría la atención. Pero no me ha dado así como que, ay, déjame, le pongo el primer episodio. Como que de que, déjame ver X-Men 97 mejor. como que ya voy y volteo, déjame pongo a jugar, déjale pongo otro episodio de show.
Ya, no te has convencido de empezar a verla entonces.
Todavía no, pero tú ya la viste.
En eso ando, voy como a la mitad. Yo sé que salió toda ya hace 2 semanas o 3. Pero sí, ahí la llevo despacito. Y sí, o sea, yo igual, o sea, no, solamente he jugado el Fallout 76 un ratito, un par de horas. Pero también estoy familiarizado más o menos con la premisa de los juegos, su historia un poco más o menos y todo. Y de hecho, pues a pesar de que el Fallout 4 creo acaba de salir, bueno, pues eso puede ser una noticia, acaba de salir un parche donde según esto se optimiza para las consolas de actual generación. Y ahí lo tengo descargado y todo, no he empezado. Porque, bueno, tenía un historial ya, creo que ya lo platiqué, que jugué mucho un juego anterior de estos de Bethesda y que mundo abierto y muy grande y no sé qué. Y fui cual, bueno, déjame descansar. Y de repente salió Fallout 3 y luego el New Vegas y luego varias cosas y todo. Y wow, ya, nunca volví a jugar uno de este tipo. Hasta Starfield, pero bueno, ya sabemos que no salió tan bien este juego. Uh-huh. Pero sí, empecé la serie y está bien, o sea, se notan varias referencias al juego, en la iconografía, la música, está muy bien, o sea, en cuanto a efectos, me está gustando un buen. Y sí, o sea, sorpresivamente, de repente, como muy de humor negro y luego de repente violenta y luego un poco simple. Está bien la serie, eso se entretiene, fíjate. Y curiosamente, ahorita que mencionaste Halo, acabo de ver hace rato otro capítulo porque la dejé ahí empezada la segunda temporada y no lo seguí. Y no sé, como que de repente me dio como que, sí, cierto, la estaba viendo y la empecé a ver. Y bueno, critican mucho la serie de Halo porque pues, tengo entendido que se toma muchas libertades comparado con lo que es la historia en los juegos. El propio Memo hace mucho énfasis en que no le quería ver la cara al Master Chief y no sé qué. Eso a mí no me molesta porque no soy tan fan de la historia de los juegos, a pesar de que sí los he jugado todos, los Halo principales. Pero tiene otra, como que se toma un poco más en serio la historia, como que es otro ambiente, o sea, más tomarse en serio, no está tan así como ligera en algunas partes y que sea violenta nomás por ser violenta. Y como que se nota más actuación, más drama, más historia en esta de Halo. Y o sea, acá en este capítulo que volví a ver, digo, es que sí está padre, pero por otras razones. Y como digo, yo no tengo ese apego con los juegos, para mí está bien la historia. O sea, me intriga qué va a pasar y todo. Pero sí, pues mucha gente no le ha gustado por eso, porque deriva más de, o sea, va por otro lado, pues, comparado con los juegos. Y Fallout, a pesar de que es una historia original, toma, o sea, yo creo que ese es lo que a lo mejor porque son un poquito más permisivos, ¿no? Porque no está, o sea, en Fallout no hay un héroe definido con un nombre y apellido y personalidad, porque eres el personaje que tú creas. Entonces, ver a una chica que es la protagonista y a otros personajes por ahí que van junto con ella en estas aventuras ahí en el mundo postapocalíptico, pues como que le da otra sensación, otra apertura, ¿no? No hay héroes así muy definidos. Y yo creo que a lo mejor es el mayor problema con Halo, ¿no? Que ya la gente tenía una idea de cómo era Master Chief y todo eso, y de repente ver a alguien que se sale de eso que hay en los juegos, como que choca más, ¿no? Pero porque, pues, yo creo que Fallout no tenía ese problema por lo que menciono. De todas maneras, pues, qué interesante, ¿no? Que haya tantas, pues, ahora sí que series de videojuegos y de cosas geeks. Y ahorita me acabo de enterar de que salió la serie esta de Knuckles, que no la he visto. Creo que está en Paramount, creo que son como 4 o 6 episodios ahí cortitos. Yo ni idea de esto, pero pues también, o sea, como las películas de Sonic tuvieron su relativo éxito, es interesante que ahora también haya serie de Sonic, ¿no? De Knuckles en este caso. Uh-huh. Está también la, que no la vi, la del Pokémon Café, ¿o cómo se llama? La que está en Netflix. Ay, no me acuerdo, pero sí, esta tampoco la vi. Entonces hay muchas opciones ahorita padres para checar ahí si te gusta una franquicia de videojuegos. Y no se digan las famosas que ya comentamos aquí, la de Edge Runners, la de Arcane, ¿cómo se llamaba?
Sí, Arcane.
Arcane, sí, que también muy buena. Está Scott Pilgrim, hay muchas cosas ahí, mucho contenido que, híjole, quisiera tener tiempo verlas, pero si ya como dices con juegos, no sé, uno abasto y luego que películas y series también se queda uno corto, ¿no? Con el tiempo.
Lo importante es que salud.
Ándale, bien señor ya, pero sí, es cierto. A estas alturas la verdad lo que se aprecia es estar con relativa salud, porque luego, bueno, pues sí, pues como muestra, no hay que ir muy lejos, ¿no? No está mi abuelita aquí con nosotros por cuestiones
de salud.
Pero está en recuperación, Memo, anda ahí bien. Para que le manden ahí sus buenas deseos y vibras, que ya pronto nos vuelva a acompañar aquí en stream, sus streamings y demás. Bueno, ¿Mega, alguna otra cosilla más antes de irnos?
Pues no, fíjate, la verdad es que estuvo bastante tranquilo.
Sí.
El tema de, pues, de todos. Realmente la semana estuvo muy, muy tranquila. Creo que ahorita resuena más temas políticos que otra cosa en nuestro país. El agua, cuiden el agua, señores. Esta semana viene un calor muy, muy fuerte. Entonces, hagan esos baños vaqueros y si es necesario, traten de no gastar mucha agua en su casa.
Sí, claro. Sí, aparte de que hay problema de abastecimiento, también es evidente que hay que hacer cambios en cuanto a la a cultura del uso del agua, ¿no? Porque sí, o sea, sigo viendo ahí gente que anda lavando el carro con manguera y dices, o las cocheras, güey, o sea, ¿para qué, güey? O sea, en serio, no te dura ni una tarde y todo el esfuerzo y el tiradero de agua y, o sea, no tiene caso ese gasto, yo digo, güey, no dura limpia la cochera ni nada, o sea, como para estar ahí limpia cada rato y a manguerazo y dice, no, hay que ser más prudente y racionalizar el uso del agua.
Sí. Completamente de acuerdo, amigo.
Sí. Bueno, pues entonces nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerden seguir a Fuera del Control en todas las redes sociales. Sí están todas las redes sociales en orden, ¿verdad? Ahorita.
¿Listo? Sí, ahorita no hay ningún cambio.
No hay incidentes. En Instagram, en Facebook, en Twitch, en Twitter, que me renuncio a... Estoy renuente a decirle X, porque no suena igual. Pero bueno, esa plataforma que quiere cambiar de nombre, todo el mundo sigue diciendo Twitter. Yo, pues más que nada, en Twitter como Rodowulf, y Mega como Mega-FDC, y pues Memo Hierbas en todas sus redes sociales también, para que nos hagan llegar ahí sus críticas, preguntas, comentarios y demás. Muchas gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana con otro episodio más de Fuera del Control. Como dice Memo, ¡vámonos!
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.